sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Para este día viernes 17 de febrero del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema Sueños y Secretos. Y se titula así porque les vamos a contar sobre un libro que se llama así, un libro de cuentos de Eduardo del Castillo Valadez. Y en la segunda parte del programa, pues vamos a recordar una fecha, el 14 de febrero del año de 1974, donde el ejército mexicano asaltó una casa de seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional en Nepantla, en el Estado de México. Y también el recordatorio a dos encuentros que van a haber este fin de semana sobre la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en Santiago Mezquititlán, Amealco, en el estado de Querétaro, este 18 y 19 de febrero, y a la Primera Carrera por la Vida y la Memoria que Florece. Esta será en Amilcingo, Morelos, el domingo 19 de febrero, a 4 años del asesinato de Samir Flores. Y también les vamos a recordar, pues, y a recomendar una nota de que se titula La maldición de la termoeléctrica, de la periodista Daliri Oropesa, que salió publicada en el portal Pie de Página. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, que, por supuesto, pues también tendremos música. Bienvenidos y bienvenidas.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre hay que animarse para seguir adelante. Para este viernes 17 de febrero de 2023, traemos la presentación del libro Sueños y Secretos, que contiene 7 cuentitos interesantes de Eduardo del Castillo Valadez. Este libro lo presentó el jueves pasado, 9 de febrero, en la casa del poeta, allá en la colonia Roma, acompañado de sus hijos y sus familiares, así como compañeros de el grupo de Códice, que nos hemos reunido con él para revisar novelas históricas y otras novelas de todo el tema, ¿no? Y nos dio mucho gusto estar acompañando a Eduardo ese día. Y traemos unos comentarios que trae aquí él. Ahorita se los vamos a leer. Y seguimos aquí con esta presentación. Y nos comparte Eduardo del Castillo Valadez estos comentarios que les llama Tres estaciones tras una breve inspiración. Primera estación. Algunas veces escribir literatura es un quehacer reservado a la inspiración, como es el caso de Sueños y Secretos. Sin embargo, el apreciado escritor Carlos Fuentes, autor de Aura, Las Buenas Conciencias, Gringo Viejo y otras, comentó durante una entrevista que un texto literario demandaba solo un 5% de inspiración y 95% de trabajo. Ahora comienzo a entenderlo todo. Yo esperé largamente a que llegara ese 5% de inspiración, mientras una parte fundamental de mi energía se encaminó al periodismo, género que no pocos consideran como hermano menor de la literatura. Así que soy un novel escritor en la tercera etapa de mi vida, lanzado inconscientemente a ese abismo de palabras por mi grupo de literatura. El escritor guatemalteco Augusto Monterroso, quien cultivó el arte del cuento corto, a veces tan corto que le bastaba una frase, recomendaba escribir aprovechando las desventajas circunstanciales de la vida, como podían ser el insomnio, la prisión y la pobreza. El insomnio curtió a Baudelaire, la prisión a Pellico y la pobreza a todos mis amigos escritores. Seguramente Carlos Fuente me diría que si solo me amparo en la inspiración, conviene que siga los pasos breves y metódicos Monterroso. Quizá así fue como escribí Breve Textos 1 y Breve Textos 2. El primero presentado aquí en la Casa del Poeta, cuando la pandemia del coronavirus ya era una ola amenazante, en marzo de 2020, y el segundo durante las jornadas de reclusión a las que nos sometió el COVID-19. Pero vuelo a una idea que me acompaña cuando escribo, porque tengo para mí que se trata de un gran placer, un viaje al encuentro del misterioso inconsciente. Es el juego de las palabras y aún más el juego de las letras. Si alguna vez te imaginaste el infinito, tanto aquel del cosmos envolvente como el que habita en nuestras células, encontrarás un camino despejado en esa combinación ilimitada de las palabras. Y claro que al evocar la elusiva inspiración, miro a Sandra Cruz, con quien comparto conversaciones, silencios y lecturas cómplices, las cuales nos permiten vagabundear por ahí y por allá, siguiendo las huellas de quienes nos legaron emocionantes y reflexivos textos literarios. Segunda estación. Ustedes se preguntarán cómo es que elegí a las dos amigas y un amigo que se encuentran en el presidium. Cuando me lo pregunté a mí mismo, me dije inmediatamente que son comunidad. Sí. Son representantes de diversos mundos, de muchos tiempos, de inolvidables experiencias. María Luisa es la portadora de sensibles nostalgias que nos abrazaron durante la adolescencia y juventud. en esa entrañable convivencia de amigas y amigos de la calle de Galicia, que es un ayer muy presente. Gloria Elena es un ave que sobrevuela por sorprendentes confines de la literatura y nos los lleva a ese cálido grupo, donde nos afanamos por descubrir el espíritu secreto de autoras y autores que vagan por los tiempos. Paco representa a todos aquellos que piensan que otros mundos son posibles, mundos llenos de arte y reflexión como los ambientes en la casa con su finada esposa Yamile, donde el buen vino y la suculenta comida se fusionaban comprometidamente con la justicia y las libertades. Sí, aquel mundo coyoacanense de un numeroso grupo de soñadoras y alguno que otro soñador. Curioso, me da gozo pensar en la literatura asociada con la música. En este momento en que estoy escribiendo, escucho Déjalo ser de los Beatles, pero igual a este texto lo acompañarán los Armando Manzanero, los Juan Manuel Serrat, los B.B. King, los Silvio y Pablo, los Buenavista Social Club o los Luciano Pavarotti. Como historia de vida, confieso que en mi conciencia la literatura se entreteje con la música, con la apacible balada, con las alegres jaranas huastecas, con esa inescrutable metáfora musical que nos depara el jazz blues. Y esa es la razón por la que nos están acompañando melódicamente Guara, literalmente una estrella de dulce voz, Adrián, con su sentimiento de entrega total, y Mauricio, el hombre piano, heredero de una sublime dinastía polifónica. Son ellos tres mutantes portadores de 25.000 genes de música. Y si acaso ahí falta Emanuel, con el bajo que tocaba en aquel conjunto de rock con Rodolfo. Todas y todos inmersos en la irresistible música, aquella que traen en la sangre, en las entrañas, esa música que viene de un vigoroso río lleno de historias, armonías, de innumerables bohemiadas en la Galicia 404. Con los Fernandos y Josefinas, Robertos y Fanis, Martas y Angis, Rodolfos y Ricardos, Marianas, Gerardos, Lulis y Bernardos. Sí, música y literatura. Recuerdo un texto muy tequilero que redacté sobre una servilleta en esa cantina de las mil bohemias de nuestra casa. Mientras Roberto tocaba la guitarra, mi padre Fernando, May, Emanuel y Adrián cantaban y Josefina, nuestra madre, nos servía unas ricas enchiladas tarareando el ritmo. Describía, pluma en mano, quizá imitando el estilo de Cien Años de Soledad de García Márquez, el viaje mágico de esa servilleta repleta de palabras, del amor de Helmut, mi gato, enamorado de una hermosa gata salvadoreña de nombre Susha. Y la susodicha servilleta, valiente e incansable, desafiando adversidades a través de ciudades, bosques, tormentas y ríos, trasponía fronteras hasta arribar a San Salvador, a las manos y a los ojos de mis queridos amigos Neomí y Eliseo, encargados por algún designio divino de cuidar a Xuxa y satisfacerle todos sus deseos. Tercera estación. Y llegamos ineludiblemente a descubrir la verdad y toda la verdad sobre el texto que nos ocupa, de sueños y secretos. ¿No son acaso el sueño y el secreto dos caballos salvajes que nos arrastran con frecuencia sin que las débiles riendas y nuestras esforzadas manos y conocimientos los puedan controlar? Que yo recuerde, insisto, en este libro hay abismos y vértigos. Hay huidas de un ser durante su indescifrable vida hacia una dimensión que nadie más conoce o que nunca comparte del todo. Hay locuras que se prenden, lujuriosamente, de un alambrado para alcanzar la sensualidad, aunque lastimosamente se topa con golpes demoledores. Hay sueños que dialogan con sueños más antiguos y muchos de ellos jamás revelados a la conciencia. Hay mujeres trotamundos que buscan las raíces más profundas de las culturas y que para ello viajan por nuestras Américas y al Medio Oriente. Y hay, finalmente, secretos grupales que no saben si compartieron un crimen y que, ante la hirviente duda, optan por subvertir la realidad. Sandra, mi mujer, me preguntaría humorísticamente, ¿cuál de tus Eduardos escribió estos textos? Y yo, en mi dualidad o multiplicidad, no tendría la respuesta. No sabría qué contestarle. Tal vez sea otra generación quien tenga la respuesta. Por ejemplo, Isabela, una pequeña de 11 años, quien diseñó espontánea y creativamente la portada de Sueños y Secretos, representados con un candado y una llave. Sí, tal vez en la próxima generación. Una generación a quien Mari Carmen, directora de la entrañable Casa del Poeta, ha abierto las puertas. Así pues, que vivan por siempre la poesía, la literatura y la música, siempre en busca de la evasiva y caprichosa inspiración. 9 de febrero 2023.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Oh, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be.
Elena Bernal comenta sobre el libro Sueños y Secretos de Eduardo del Castillo.
El sentido profundo de Sueños y Secretos. Aquí está, para quien no la haya visto, y allá Rodrigo me parece que tiene una cantidad importante de libros. A mí me gustaría, Eduardo, que si es posible luego nos cuentes un poquito más acerca de la historia de esta portada, si sí, no hay problema, ¿verdad? Si hay algún momento. Este libro, probablemente, Paco, tú ya hablaste, ¿verdad? Sí, qué tristeza que no te escuché. Bueno, este libro, ya sabrán, entonces, está compuesto por siete cuentos, es decir, diría yo, por 7 relatos que tienen un importante contenido de ficción, de invención. Eso lo hace muy diferente de 2 libros anteriores de Eduardo, llamados Breve Textos y Breve Textos 2. El primero no se llamó Breve Textos 1 porque no sabía que iba a ser acompañado por un compañero número 2, pero en esos textos tenemos también relatos, pero relatos vivenciales, relatos que tienen un contenido anecdótico y verídico, digamos. Desde luego no es que Sueños y Secretos cuente mentiras por contar invenciones, no. En realidad la ficción es creación de realidades nuevas gracias al lenguaje. Y yo creo que las ficciones de Eduardo crean esas nuevas realidades, ¿no? Y lo importante para mí de esto que hizo Eduardo en este libro es la manera como aborda estas 2 dimensiones de la existencia humana que son muy reales y que no son conocidas a todas y a todos: los sueños y los secretos. Yo creo que no hay quien no tenga sueños. Sueños, sueños dormidos, sueños, sueños despiertos, y secretos y secretísimos, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por dónde agarro la cosa? ¿Cómo digo cuál es mi lectura del libro de Eduardo? Y me regaló la idea un escritor, editor, del que seguramente han ustedes oído hablar, Philippe Le Lapune, es un francés enamorado de México, que vive y trabaja aquí. Él me regaló una palabra que para mí se convirtió como en la idea guía para la lectura de este libro, la palabra resonancia. No la palabra resonancia en el sentido que la usan los físicos o los músicos propiamente, aunque desde luego que las cajas de resonancia, ¿no?, de los aparatos musicales hacen eso, prolongan, amplifican el sonido, que suele ir disminuyendo por grados, ¿no? O bien, también en el sentido de sonido producido por la repercusión de otro. Yo me pregunté, gracias a este señor del que leí una capsulita linda, ¿qué de estos cuentos resuena en mí? Y luego me pregunté, ¿y qué de estos cuentos los hace una caja de resonancia de cosas que le resuenan a Eduardo? Para mí, lo más importante, lo que más resuena al leer estos cuentos, es el planteamiento de que existen dimensiones de la existencia humana que escapan a la razón, a la razón. Y esas dimensiones se manifiestan en nuestros sueños y su enorme dosis de absurdo, como se encarga bien de reconocer Vicente, el protagonista de uno de los cuentos, y también esas dimensiones se presentan en nuestros secretos que todas y todos cargamos y que acaso constituyan, pienso yo, un fundamento de nuestra identidad. Yo sé esto de mí y tú no lo sabes, y yo soy yo y tú no eres mía, ¿no? Tú eres tú, ¿no? Como los niños chiquitos que son capaces, por ejemplo, de decir mentirotas tan terribles como que un monstruo horrible vino y me rugió, pero hace muchos, 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 muchos años, cuando tú todavía no estabas aquí, mamá, ¿no? El niño inventa eso y se está inventando su propia realidad, su propia identidad, ¿no? Yo creo que los secretos hacen un poco eso por nosotros. Y en este sentido, el cuento que más me resuena es precisamente el que se titula Los sueños, la otra vida. En este cuento, Vicente, un tal Vicente, rescata una agenda en la que hace 44 años escribió sus sueños durante 6 meses. Se pone a leer los sueños que escribió de hace tanto tiempo, de cuando tenía 25 años, y se abisma necesariamente en el absurdo. En el absurdo absurdo de todo tipo. Este cuento muestra una galería de absurdos que los sueños nos regalan. Hola, Sandra. Qué alegría de él. Por ejemplo, en un sueño se encuentra con esta orden, digamos, con esta prescripción. Tienes que esquivar los mecates que están a la altura de tu cara. Y tu clave para eso es mandarina. Si ganas, podrás elegir entre chocolate caliente o chocolate frío. Esa es una de las locuras que bien pueden aparecer en cualquiera de nuestros sueños. Es más, esta misma nos podría aparecer hoy, ahora que la he dicho en confesión, ¿no? Pero hay muchísimas más. Miras tu coche y se le cayó toda la pintura. Todas esas cosas que suceden en los sueños, no en la realidad, pero que no dejan de tener una realidad no contundente. Hasta podemos levantarnos jadeando y sudando, ¿no? Los sueños de Vicente, desde luego, son solo los de él. No tienen nada que ver con los nuestros. Y están plagados de sensualidad, de deseo, de falta de lógica, por supuesto, de ciertas formas de la vanidad, de mucha locura, y son sueños tiranos, se imponen. Pero el resto de los cuentos también tiene mucha resonancia en mí. Y son, a su vez, caja de resonancia de otras realidades externas al escritor que pone las cosas ahí. Por ejemplo, en estos cuentos, no en todos, en algunos, hay situaciones vitales muy duras que empujan u obligan a adoptar conductas o a tomar decisiones o a hacer renuncias. Hay, por ejemplo, uno del que ayer nos platicó Eduardo justamente en un círculo de lectura que tenemos algunas de las personas que estamos aquí. David es un muchacho autista. Hay diferentes grados y formas de autismo. David tiene una forma bastante agradable, por cierto, pero lo que los padres se proponen conseguir es morir antes que él. Y el cuento termina de una manera muy bella, con un descubrimiento que hacen los padres de algo que pasaba en la vida de David. O hay uno terrorífico que se llama Rincones de la Mente, que es lo que le ocurre a un grupo de amigos unidos entre por el terror, la culpa, el secreto, el silencio, ¿no? Una de las amigas comenta: arrinconamos la realidad que se fragmentó en mil astillas porque hay algo que los une que es más fuerte que ellos mismos. Por lo demás, casi todos los cuentos, hay unos más largos, pero todos incorporan como muchas hebras, digamos. Así me lo dije a mí misma, así tomé la nota, muchas hebras, no sé por qué hebras. Incorporan muchos elementos que podrían volverse textos independientes en sí mismos y que a mí incluso me gustaría explorar. Hay, por ejemplo, un pasaje muy conmovedor de motivo de Hay un pasaje muy conmovedor sobre unos locos hacinados en un manicomio adjunto a un edificio donde viven unos protagonistas bastante poco agradables, ¿no? Sucede que una vez una de las protagonistas que viven en un departamento del edificio aparece desnuda en la ventana con una desfachatez tal que ni siquiera es capaz de pedir perdón por haberlo hecho, ¿no? Pero queda frente a los locos. Y entonces hay uno, los locos, entre comillas, ¿no? ¿Quién puede decir quién es el hombre y quién es el cuerpo? Y entonces sucede una cosa muy impresionante. Me gustaría leerles. Lo que sucede es que un loco, un hombre del manicomio, se trepa a una barda que puede conducir, que es la barda que separa, además, al edificio habitacional del manicomio y quiere alcanzar a la mujer. Entonces hay un pasaje profundamente conmovedor para mí, ¿no? que habla de eso, y yo dije, uff, es que esto solo es un cuento, o esto solo es la semilla de un cuento. Les leo, son unos poquitos, muy poquitos párrafos. Dice, ¿quién era el hombre que saltó la barra? ¿Quién se atrevió a desafiar la reclusión? Un ser anónimo, preso entre la llamada locura y la obligada facilidad de aquel olvidado patio, donde la vida pasaba y pasaba sin dejar huella alguna, sin romper las rutinas, salvo por algún grito desesperado de vez en cuando o por alguna riña pasajera. Un hombre cabizbajo que miraba todos los días el piso del patio sin dejar de ver las fisuras de los pedazos de concreto que se hundían y confundían con la tierra apisonada. Un hombre que erraba entre esos árboles escuálidos a medio morir y paredes con la pintura que hablaba de mejores tiempos. En su asalto a la cumbre que significaba la ventana de Nora, alguien le gritó, Nora era la mujer que apareció, ¿no? Ahí desnuda, ¿no? Alguien le gritó, ¡Arnulfo! Tal vez un custodio o un enfermero. Arnulfo, un nombre, su nombre que había oído pronunciar decenas de veces, quizás cientos de veces, acompañado de un tono de desdén, vigilado, con la conmiseración hacia un ser del que se dice ha perdido la razón para tal vez no recuperarla jamás. Pero ese fue su momento de gloria. Era el momento en que le llamaban y admiraban como un ser que escalaba una barda invitado por una hermosa mujer. Enardecido, con la sangre abriéndose paso a borbotones en cada uno de sus vasos sanguíneos, era cuerpo y alma al mirar a esa mujer desnuda tras la ventana, posando para sí misma, pero engañosamente exhibida para la comunidad, que de la sinrazón pasó a la ferviente locura. Fue para Arnulfo un momento de revelación, porque al fin y al cabo ese día y ese acto habían de ser quizá el acontecimiento más relevante de su vida, desde que estuvo en ese cautiverio disfrazado de hospital. Sin duda podía alcanzarla, se dijo a sí mismo, desde la parte más audaz de su locura, dentro de esa gran confusión y complicidad que había en su extraño cerebro despertado abruptamente a la lujuria. Y ahí sigue, y sigue muy hermosamente, ¿no? Y muy dolorosamente, un pedazo de ese cuento que se llama La Herencia, que luego ya no sigue, pero digamos, en cada cuento hay una serie como de intuiciones y de relatos y de subrelatos que se podrían seguir desarrollando como para escribir Sueños y Secretos 2, 3, 5, 10, y ahí nos seguiríamos, ¿no? Y bueno, ustedes ya lo verán, estos cuentos son también caja de resonancia de preocupaciones existenciales e intelectuales de Eduardo todo el tiempo, el sentido de la vida, el inconsciente, cantidad de autores y autoras, larga. Yo empecé haciendo la lista porque decía, esta me resuena, esta me resuena, esta me resuena, y que no, para que se las leo, qué aburrido, ¿no? Son muchas las referencias que hace Eduardo. Realmente, le agradezco mucho a Eduardo que se haya... No sé a cuál de los Eduardos, Sandra me dirá en secreto, es que haya puesto a escribir estos cuentos, que creo que merecen, como ya comentábamos, una buena limadita de corrección de estilo, ¿no? Ortografía, puntuación, sí le va a venir muy bien, porque vale la pena, son cuentos muy lindos. El único cuento que yo pondría al final y aparte es este que se llama Los mejores momentos de la vida, al que se refería brevemente Eduardo, se llama Sobre los mejores tiempos, porque no sé qué tanto de sueño tengan, salvo una última cita de una poetisa salvadoreña que habla de la lucha del Salvador y dice, ya es bastante tiempo, desde los 70 y los 80, y hubo dedicación, clandestinidad, coraje, dolor, y aquí seguimos con los sueños en pausa. Eso lo escribe en 1980 esa mujer.
Vamos a leer un cuento de este libro de sueños y secretos de Eduardo del Castillo Valadez. Y este cuento se llama Rincones de la Mente. Más de 40 años de conocernos y apenas me doy por enterada que los conozco, señaló irónica María, preparando las condiciones con sus amigas y amigos para buscar, una vez más, en algún lugar de los recuerdos, aquellas razones y pasiones que marcaron tan tempranamente sus vidas de adolescentes. ¿Cómo explicarse lo que ocurrió con Julia y Armando? ¿Qué decir de su existencia? ¿Por qué intentaron sin éxito cubrirlo con el polvo del olvido durante décadas? Esas habrían de ser las preguntas que se formularían a lo largo del tiempo. Ahora podemos reconocer que siempre cortamos los caminos para conocer lo ocurrido. Algo nos llevó a deleitarnos con la sombra de lo misterioso e inaccesible. Arrinconamos la realidad que se fragmentó en mil astillas, porque hemos temido el riesgo de perder el equilibrio emocional, tan duramente sostenido, para que no se desbordara, comentó Tonatzin, la delicada morena, cuyo aroma corporal a hierbabuena le caracterizaba. Sabemos, añadió, que fuimos quienes los mataron, no físicamente, supongo, pero sí con esa pretendida ausencia de asombro. No pasa nada, nos dijimos, alejados de cualquier asombro de pudor, envueltos en la muy cómoda excentricidad de aquella adolescencia. Ahora reconocemos que aquel acontecimiento traumático nos unió para siempre en la incertidumbre. Y por supuesto, no hemos dejado de reconocer en el fuero interno que nuestro reloj vital se detuvo en aquella época y no pudo mover sus manecillas nuevamente. Vivimos anclados en aquella época con la que empezamos nuestra amistad, cuyo tiempo petrificado no nos ha abandonado por más que lo hemos intentado a lo largo de casi 4 décadas. Tras esas palabras, ellas y ellos voltearon a ver a José. Era como un rito girar a verlo en el entendido de que, siendo sordomudo, sus gestos y rostro podían iluminar u obscurecer el camino de reflexión emprendido por el grupo. José había aprendido a lo largo del tiempo a convivir con ellas y ellos, a leer los labios, a percibir la elocuencia de los mensajes en los rostros y sentir los sentimientos y pasiones reflejados en las miradas. Era el entrañable amigo que disponía de otro lenguaje para comunicarse con el mundo y particularmente con sus amigas y amigos. En esta ocasión su rostro permanecería imperturbable, conteniéndose de manifestar sentimiento alguno. Sus ojos mostraban un profundo nivel de reflexión tan cerca de ellos y ellas y tan lejos de las certezas sobre el tema abordado. Daniel, el sibarita del grupo, disfrutaba los malabares de que era capaz su cambiante mentalidad. La clave para que se perpetuara nuestra amistad durante décadas ha sido que nunca hemos podido descifrar el crucigrama que la vida se empeñó en ponernos enfrente, para poner a prueba nuestra inteligencia, o nuestra astucia, o nuestra malicia. Yo me declaré un extremista de las vivencias, reconociendo que los seres humanos vivimos entre el placer y el dolor, entre el sadismo y el masoquismo. A mí siempre me ha divertido pensar quién irá a mi funeral, si es que alguien va. Seguro que si muero pronto, ya no estoy tan joven. Irá alguien que ha tenido algún compromiso afectivo conmigo. Pero mientras más viejo sea, se irán desvaneciendo los potenciales afectos hasta no estar rodeado sino de soledades. Y no estoy eludiendo la reflexión que nos propuso María, porque al final todo es dolor o placer, aunque aquí le agreguemos el misterio, y la verdad no me gusta esa palabra, y lo que prende significar, lo desconocido pues, lo inaccesible. No sabemos qué pasó con ellos, y no podemos dejar de pensar en ello, aunque tal vez nunca acabemos por descubrirlo. Durante todos estos años yo he conversado con ustedes sobre nuestro tema, con sentimientos muy variados, como un buen recuerdo, como un fantasma que me asola por las noches, como un aguacero que azota las ventanas y banquetas. Y he platicado con ustedes mucho más figuradamente, en ausencia, que cuando hemos estado presentes. Todo el tiempo estoy recordando y repasando la última reunión con ellos, cuando conseguimos aquellos hongos alucinantes, enviados presuntamente de manos de María Sabina, y fuimos a probarlos y a probarnos como si fuera una ceremonia a la luz del sol, un mediodía en aquella área verde cerca del estadio de Ciudad Universitaria. Evidentemente, la experiencia fue distinta según cada sensibilidad, pero no estoy segura que hayamos comprendido bien a Julia y a Armando. Incluso, creo que el grado de profundidad o de delirio que ellos alcanzaron nos fue ajeno, y de ahí nuestra actitud escéptica, casi burlona. Por ello, he conversado con ellos mentalmente sobre su extraña ausencia en el grupo, rememorando una y otra vez, hasta la desesperanza, los distintos momentos y detalles de aquel suceso que quedó interrumpido en el tiempo, dijo Constancia, mientras acariciaba un libro de Doris Lessing, para luego añadir: a veces no sé si hablo conmigo mismo, con ellos o alguno de ustedes, y en eso coincido con Tonatzin, de lo inseparables en que nos convertimos, una recóndita amistad. Perseverancia, la persistencia en nuestra mente de este periodo es lo que ha resentido nuestro grupo. Para mí ha sido borrascoso, se los confieso, pero la verdad yo siempre he tenido ganas de huir de la obsesión que persigue a este grupo. Pero también he querido huir de mi trabajo, de mi escuela, de mi matrimonio, de mis costumbres. Y, sin embargo, mi mundo particular es reducido, es el mundo de la costumbre, francamente irrenunciable y tedioso a la vez, señaló Luis. Hombre apegado estrictamente a la formalidad, ser típico de un grupo tan heterogéneo, quien no obstante solía desplegar destellos verbales de rebeldía. Cuando ya tienes décadas de vida a tus espaldas con una obsesión, empiezas a sentir en la noche, cuando te acuestas, a dormir que la siguiente no tendrás ya ninguna esperanza, ni la más leve, y así una y otra vez. Pero hay torturas que se renuevan para no soltarte, y resurge el engañoso entusiasmo. La memoria es una luna que se pierde y reaparece. Cambia de tonos y de tamaño a la vista. Pero sabes que ahí estará para iluminar tus ocultas desventuras. Tratemos de acercarnos a la verdad, dijo María. Quizá no hubo un solo sentimiento de culpa de los que es capaz el ser humano que no hubiéramos experimentado. Más aún, toda la vida desde ese suceso ha sido una tensa actuación. Nuestra amistad se ha fincado en un temor compartido, en una denuncia cómplice que se va acomodando a las circunstancias. Y es eso lo que nos mantiene, el sabernos adaptar al camino sin que podamos renunciar a la marca que nos asignó el destino en aquel suceso. Salud y brindemos por ese fenómeno indescifrable llamado Armando y Julia, cada vez más difuso, perdido en la niebla del tiempo y la incomprensión, causa de nuestra irrenunciable compañía. Las amigas y amigos bebieron un poco de café, vino o agua y se miraron en ese rincón entrañable de la casa de María. La feminista combativa, totalmente resuelta en su comportamiento de siempre, es el lugar que les era tan familiar por su sencillez. Casa con objetos de arte que se miraban unos a otros, satisfechos de coexistir en sus estéticos espacios. Encuentro de culturas artesanales y coloridas que arrojaban a la vista las habilidades y creatividades humanas, sobre todo de los pueblos originarios de distintos lugares de México. Fue cuando José, con sus silencios verbales y su magnífica expresión corporal, atrajo las miradas y les transmitió que días antes había deambulado por la ciudad, se había perdido, volcando sus tristezas y agotando el cuerpo como nunca antes. Camino de noche, desafiando el peligro de ser asaltado, golpeado, les transmitió que tal vez eso era lo que quería en el fondo. Correr todos los riesgos posibles para desafiar la historia de cuidados y sobreprotección que había sufrido a lo largo de la vida. Deambuló por las colonias Roma, Condesa, Juárez, Tepito, Obrera, Buenos Aires y Álamos, de esa ciudad tan inescrutable. Fue una sombra durante horas, nadie se le acercó, nadie le interrumpió su paso, como si respetaran un rito que se había impuesto para sudar todas sus tristezas históricas. Y durante ese trayecto se gritó a sí mismo con sus silenciosos alarmantes, ¿Qué fue lo que pasó con Julia y Armando? Sé muy poco de ello. Con un gesto les hizo patente su resurrección, su redención, su renovación, y afloró una sonrisa tan cómplice como siempre, porque los ojos de José irradiaban verdades y sus labios daban sentido a sus silencios. Era la conciencia del grupo. Lo comprendían las y los amigos. Era quien sabía sonreír mostrando una amplia gama de significados. A veces pienso que soy tan diferente a ustedes, dijo Tonatzin, pero paradójicamente reitero la idea de que hemos sido obligadas por aquella circunstancia a ser muy iguales. Hemos tenido insondable encuentro en la adolescencia que no nos ha dejado ni nos dejará. Nos hemos adentrado en nuestra jerga, esa forma de expresión hermética que nos hace una secta, con nuestro extraño lenguaje construido por la duda, el miedo, la sorpresa, lo inexplicable, y que nos atrapa en los gestos que compartimos y que solo nosotros y nosotras conocemos. Eso se halla en el fondo de nuestra forma de hablar. En Chiapas, los tzotziles o tzeltales tienen formas de comunicarse que acompañan sus sentimientos. En lugar de decir, ¿cómo estás?, ahí te preguntan, ¿cómo está tu corazón? Y frente a algo no comprendido plenamente te dicen, todavía no está en mis labios. Me vivo como una síntesis, como la que debió haber vivido Frida Kahlo en sus mezclas de cultura y sangre, como la mezcla que representan Julia y Armando. Ahora podemos ver con qué cuerpos estamos llegando a los 50 y tantos años, dijo Constancia, y exhumar de la memoria el evitado recuerdo de quienes del grupo original se fueron misteriosa y tempranamente. La primera vez que ella y él faltaron, solo nos sorprendimos un poco, pero lo intuíamos. Luego, cuando no los vimos nunca más, confirmamos el presentimiento. Tal vez murieron o tal vez andan por ahí, señaló Tonatzin. Lo extraño es que no dejaron pista alguna y nunca permitieron saber dónde vivían, expuso Luis. Quizás se aburrieron de nosotros y no quisieron vernos nunca más, replicó Daniel. Recordemos que nuestra vida ha sido una obra de teatro. Ellos realmente nunca existieron, cortó María. El grupo volvió a ver a José, quien extendió la mano derecha e hizo ver el dedo anular donde se encontraba su único anillo, un regalo de Julia y Armando.
Bien, acabamos de escuchar el cuento Rincones de la Mente, contenido en el libro Sueños y Secretos de Eduardo del Castillo Valadez, un libro que se presentó la semana pasada en la Casa del Poeta en la Colonia Roma. Eduardo del Castillo Valadez es periodista y activista de una ONG, Códice, que se dedica a la defensa de la salud y de derechos humanos. Y especialmente en cuanto a la salud, aboga por espacios libres de tabaco. Eduardo ya ha escrito anteriormente dos libros, Breve Textos y Breve Textos 2, en donde puedes recoger reflexiones, anécdotas, memorias, recuerdos. Y entre esos recuerdos está, pues, los de la familia con los amigos y amigas de la calle Galicia, en la colonia Álamos Postal. Recuerdos de la calle Galicia de fines de los años 60 y principios de los 70. Así pues, si quieren ustedes conocer más de este libro, leer Los Sueños y Secretos o de los anteriores de Breve Textos, pueden escribir a códicesc@gmail.com y saber más de estos libros de Eduardo del Castillo Valadez. Gracias, Eduardo, por pues permitirnos escuchar y deleitarnos con estos cuentos. Y bien, ya pasando a otro tema, pues vamos a recordar a unos jóvenes, mujeres y hombres revolucionarios, osados, que se atrevieron pues a desafiar al sistema. El 14 de febrero de 1974, el ejército mexicano asaltó una casa de seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional en Nepantla. Alfredo Zárate, Carmen Ponce, Deni Prieto, Anselmo Ríos, Mario Sánchez, siempre presentes. Y bien, este recordatorio nos lo hizo saber Joel Cabrales en un tuit, donde pone pues la imagen de una de las jovencitas que pierde la vida en este asalto, que es Deni Prieto Stock, cuyo nombre de lucha era María Luisa, una joven de 19 años, y que hay un documental que se llama Flor en Otomí, de la realizadora Luisa Riley, del año 2012, que empieza así: Deni se levantó de la mesa y dijo a su familia, al rato vengo, y se fue a la guerrilla. Un documental sobre la guerra sucia mexicana de los años 70, cuya historia recién empezamos a esclarecer. Flor en Otomí. Este documental se puede ver en YouTube. Y bien, pasando también a otra cosa, y como recordatorios, este fin de semana pues vienen dos actividades. La segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en Santiago Mezquititlán, Querétaro, en la comunidad Ñoño, Otomí. El 18 y 19 de febrero 2023, Barrio Quinto. Y se pide que si van, pues lleven su casa de campaña, sleeping, y abrigarse bien porque el clima es frío. No olvides traer tu vaso, plato y cuchara. Evitemos productos desechables. Por seguridad de todos, no se permitirá consumo de alcohol, drogas ni armas. Entre todos nos cuidamos. Evita aislarte de la asamblea. Habrá baños secos. Si no sabes uso, pregunta, investiga. Habrá recomendaciones de su uso. Aún puedes ayudar prestando, donando cobijas, sleeping, casas de campaña, material didáctico para niños, material de curación el día del evento en Barrio Quinto. Puedes comprar boletos de la rifa por la autonomía, comprar medicina herbolaria, artesanías, el cartel de Santiago Mezquititlán por la defensa del agua y la vida y más. El agua es la vida, el agua es vida y la vida se defiende. Pues bien, ahí está esta invitación del Consejo Autónomo de Santiago Mezquititlán, Amealco, Querétaro, del Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno, este fin de semana, 18 y 19 de febrero. Y también está la invitación a la Carrera por la Vida. Y de esto pues nos cuenta en un artículo escrito en pie de página, la periodista Daliri Oropesa. Titula su artículo que salió el 14 de febrero de este año 2023, que dice: La maldición de la termoeléctrica. Recorrer para recordar el porqué de la lucha por la tierra y el agua. Una carrera en donde lo que se gana es la vida misma. A 4 años del asesinato de Samir Flores Soberanes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla, Morelos, Tlaxcala, organiza un maratón por la memoria en Amilcingo, mientras la termoeléctrica sigue sin funcionar. Pues sí, este es un artículo donde nos habla y recuerda Daliri pues una de las palabras en la última de las entrevistas que dio Samir antes desafortunadamente de ser asesinado, donde pues se luchaba junto con el Frente de Pueblos por la cancelación del gasoducto, acueducto y termoeléctrica. En este reportaje pues recuerda las palabras de Samir. Y también recuerda que Samir pues funda y hace posible la radio comunitaria Milcingo, donde él tenía un programa que llamaba Amanecer Ranchero. Pues de esta radio a Milcingo comunitaria va a ser el punto de partida. ¿Y por qué un maratón? Recuerdan que Samir pues le gustaba correr con sus hijas ahí en el campo. Y porque esto es también una lucha, y Samir luchó por la vida. Y bueno, en este artículo viene, pues recuerdan cuando Samir se presenta junto con la gente de Amilcingo y del Frente, pues en el meeting que organizó Andrés Manuel López Obrador ahí mismo para anunciar la consulta para la construcción de la termoeléctrica. Y que, bueno, luego supimos que pues fue una consulta muy, pues, amañada, tramposa, esta consulta. Pues bien, les invitamos a leer este artículo, La maldición de la termoeléctrica, de la periodista Daliri Oropesa, publicado en el portal Pie de Página. Y bueno, pues vamos a leer esta invitación. Viene el cartel aquí mismo que dice: El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla, Morelos, Tlaxcala, invita a la primera carrera por la vida y la memoria que florece, a 4 años del asesinato de nuestro hermano Samir Flores. Categorías primaria, 1 kilómetro, secundaria 3.5 kilómetros, preparatoria 5 kilómetros y libre de 10 kilómetros. Ramas varonil y femenil va a ser este domingo 19 de febrero a las 8 de la mañana, saliendo de Radio Comunitaria a 1500.7 de FM. Premios varios a los tres primeros lugares por categoría, playera y medalla para todas y todos las y los participantes. Informes e inscripciones con el profe Jesús. Bueno, aquí viene su teléfono y el Facebook del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla, Morelos, Tlaxcala. Y las inscripciones cierran una hora antes del evento. Pues sí, estos dos eventos. Este primer evento, bueno, que es la carrera por la vida y la memoria que florece ahí en Amilcingo, Morelos. Y pues la otra invitación, que es en Mezquititlán, Amealco, en Querétaro. Pues bien, vamos a una pausa y continuamos con el programa.
Pues bien, ya para cerrar este programa de radio, en la música, como siempre dando inicio a este programa, Amparo Ochoa con la canción Mujer, Let It Be con los Beatles, y al piano en las cortinillas, ese maravilloso piano, una obra de Erik Satie. Y como siempre queremos agradecer a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión, a usted, a ti, por escucharnos. Vamos a despedirnos con Joan Manuel Serrat y la canción De vez en cuando, la vida. Gracias y hasta la próxima.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.